Vamos a ver,
el
señor Borrell,
Fontelles es autor de Los Idos de Octubre, reflexiones sobre la socialdemocracia y el futuro del PSOE, que como a mí no me ha dado tiempo a leerme el libro, pero por eso acudo a él para que me aclare algunos puntos que seguramente son muy interesantes. Señor Borrell, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, pero lo leerá usted, ¿no?
Usted sabe que yo leo de usted hasta...
No puede leer mucho porque no publico mucho, pero este libro sí merece, creo, merece su atención.
Sí, dígame, yo esta mañana, ayer escuchaba atentamente a uno de los políticos europeos que han sido más críticos con la socialdemocracia, es decir, que más ha advertido de que había que renovar la socialdemocracia europea, como es el señor Manuel Valls. Al que, por cierto, en su partido le han castigado, no sé si por ello o por otras razones. Y que hoy ha advertido que el Partido Socialista francés está muerto. ¿Usted coincide en ese análisis?
Bueno, el señor Valls ha contribuido bastante a que el Partido Socialista francés esté muerto, cosas como sean, ¿no? Yo, en ese sentido, reconozco que la socialdemocracia tiene muchos problemas, en el libro los explico. Era un partido o una ideología que tenía el 40% del voto, más o menos, en todos los países europeos, y ahora tiene el 20% en todos los países europeos, en el mejor de los casos. Y cuando esto ocurre, pues ciertamente hay un problema. Y no es el problema de un líder aquí o de otro líder allá, no. Es un problema profundo de relación con la sociedad que ha cambiado y con la aparición de otras formas de representación política. Pero yo creo que el señor Valls no ha jugado limpio en la medida en la que se ha presentado a unas primarias, las ha perdido, y después de haberlas perdido, se declara incompatible moralmente con el que las ha ganado y vota al candidato de otro partido sin abandonar su partido. Eso no vale. Si usted debía conocer el programa del candidato que ganó antes de que ganara. Y si realmente era incompatible moralmente con él, tenía que haberlo dicho antes de perder.
Uh-huh. ¿Y cree usted que la militancia, no la votancia, sí la militancia socialista europea, tiene una peligrosa tendencia al autocastigo? ¿Por qué digo esto? ¿Por la elección de personajes como Benoît Hamon en Francia o del señor Corbyn en Gran Bretaña, que también las perspectivas que tiene cara a las próximas elecciones son las de perder hasta 100 escaños?
Bueno, fíjense, al señor Hamon no le eligió la militancia, le eligió la simpatizancia, uh-huh. Si puedo utilizar el barbarismo, ¿no? Uh-huh. Porque en Francia las llamadas primarias, que en España las llamamos así, pero no son primarias, están abiertas a todas las personas que se declaran simpatizantes del Partido Socialista. No votan solo los 80.000, fíjese usted, solo 80.000 militantes del Partido Socialista, de los cuales una gran mayoría son cargos públicos. No, se abre a todo aquel que se declara simpatizante del Partido Socialista, y son algunos millones. Tampoco demasiados, pero son algo más que los 80.000 militantes. Y este es uno de los problemas. Un partido político que solo consigue tener 80.000 afiliados es bastante incapaz de socializar la política. Y cuando el señor Macron, que antes de ayer era un desconocido, levanta el dedo y consigue en pocos días 450.000 supporters, quiere decir que hay una demanda de representación política que no encuentra una oferta satisfactoria por parte de los partidos tradicionales.
Uh-huh. ¿Y cree usted, señor Borrell, que el señor Sánchez, Pedro Sánchez, está en la línea del señor Hamon y del señor Corbyn?
No, algunas cosas coinciden y en otras no. No es el peligroso y radical izquierdista que se nos ha pretendido presentar. O sea, la caricatura de Pedro Sánchez como un radical izquierdista dispuesto a dinamitar el sistema. En lo que yo conozco y por lo que yo conozco y por lo que he leído e incluso en algunos párrafos contribuido a redactar sus textos, francamente no lo es. Hamon tenía la virtud, si se puede decir así, de poner sobre la mesa debates de fondo de la sociedad que algún día habrá que abordar. como la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la digitalización de la economía, lo que esto va a implicar sobre el empleo, las nuevas formas de distribución de la renta que va a obligar a hacer si no queremos una sociedad dual. Temas que, bueno, no han tenido el eco que merecían, probablemente porque la atención está puesta mucho más en los problemas más inmediatos. Pero yo no creo, bueno, Pedro también plantea estas cuestiones y tiene el mérito de hacerlo. La sociedad no puede olvidar que estamos, se nos viene encima una revolución digital que va a cambiar radicalmente las formas de producción, por lo tanto las posibilidades de crear empleo y qué empleos. Pedro lo plantea, pero eso no creo que sea ser un izquierdista, es quizás anticiparse a unos problemas que se nos van a caer encima sin que hayamos pensado suficientemente sobre cómo resolverlo.
Uh-huh. El CIS, que ha sido publicado en las últimas horas, advierte de un aumento, la verdad que leve, muy leve, en la estimación de voto del Partido Socialista. Esto es interpretado por algunos socialistas como el recuperar confianza de los votantes gracias al trabajo que está realizando la gestora, que es una gestora que nace como consecuencia del descabalgue del señor Sánchez como secretario general. ¿Usted coincide en ese análisis?
Mire, estadísticamente hablando, una décima, dos décimas en encuestas de este tipo no tienen ninguna significación. Hay que saber un poco de estadística para saber que el margen de error de estas encuestas es superior a la variación que ofrecen. O sea, no, eso no quiere decir, estadísticamente hablando, prácticamente nada. Como le digo, el margen de error es superior a la variación. Y además, en este momento, cuando se pregunta a la gente por su apoyo al Partido Socialista, si me lo preguntaran a mí, ciudadano de a pie, preguntaría, oiga, ¿pero a qué Partido Socialista? ¿No? El de la gestora, no, porque es transitorio. Bastante ha durado ya su transitoriedad. Hay una indefinición, una interrogante sobre a qué Partido Socialista nos vamos a referir. Eso no lo sabremos hasta después de que se haya celebrado no las primarias, sino el Congreso. Y por lo tanto, ahora yo creo que este tipo de variaciones de muy escasa cuantía en un contexto de enorme incertidumbre, pues es difícil interpretarlas de una manera u de otra. Bueno, todo el mundo buscará la interpretación que más le convenga, pero creo que estamos en un terreno en los que ninguna interpretación tiene significación efectiva, ¿no?
¿Tiene alguna lectura el recuento de avales conseguido por los candidatos?
Bueno, sí, claro. También aquí se pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Pero avalar no es votar. La gran diferencia entre avalar el aval y el voto es que el primero el aval es público y el voto es secreto. Uh-huh. Y yo creo que eso, bueno, hay que tomarlo en cuenta porque se ha inventado el voto secreto precisamente para proteger a cualquiera del conocimiento de su opción. El aval es público y eso, pues en algunas circunstancias, puede tener importancia. Pero por otra parte, si algún significado le podemos sacar a esos datos es que hay una gran distancia entre dos candidatos y el tercero. Y si hay alguna correlación entre aval y voto, realmente no estamos entre una elección entre tres alternativas, sino solamente entre dos.
La señora Díaz ha interpretado esta diferencia. La interpretación que se ha hecho ha sido la vieja interpretación de la amarga victoria de la dulce derrota, ¿no? La defensa de la señora Díaz ha sido decir, hombre, es que al señor Sánchez siempre le encanta quedar segundo.
Sí. Es una ocurrencia graciosa.
Es pícara.
Sí, son esas frases hechas que tienen impacto, pero cuyo significado intrínseco es débil. Porque, como le digo, avalar no es votar. A mí me gustaría que se pudiera avalar a más de un candidato, porque avalar quiere decir simplemente que considero que esa persona reúne los atributos intelectuales y políticos adecuados, suficientes por lo menos, para aspirar a la Secretaría General. Pero no quiere decir más que eso. En teoría no quiere decir más que eso, ¿no? Y por lo tanto eso de ha quedado segundo en avales. Mire, yo cuando me presenté a las llamadas primarias de hace 20 años, no me molesté en buscar más que los avales mínimos necesarios para pasar la barrera de la candidatibilidad. Porque ¿para qué más? hay un mínimo, lo cumples, lo importante es los votos que obtengas.
Eso es evidente. Yo lo que sí le he escuchado es que a usted particularmente, y a lo mejor ha sido una de las motivaciones que le han llevado a escribir este libro, le indignó el hecho de que se diera, por cierto, algo que es verdad que hay muchos que atestiguan que así era, Pedro Sánchez tuviera preparada la que se llamó Operación Frankenstein, ¿no? La operación según la cual había llegado a un acuerdo con Podemos y con algunos más, independentistas, etcétera, etcétera, para formar un gobierno con 178 escaños. Y ese fue el motivo, desde luego, que arguían los que comenzaron la operación para descabalgarle de la Secretaría General, que dio al final aquel Comité Federal de Octubre, del que todos tenemos, en fin, el recuerdo, ¿no? Especialmente los que ustedes que estuvieron dentro.
Los idos de octubre, por eso le llamo así al libro.
Exacto, los idos de octubre. Usted está absolutamente convencido que bajo ningún concepto Pedro Sánchez iba a formar o tenía intención de formar aquella alianza.
Yo estoy absolutamente convencido de que no había llegado a ningún acuerdo con los independentistas. Es más, le diré, si lo hubiera llegado, hubiera sido completamente inútil, porque los acuerdos los tiene que aprobar el Comité Federal. Supongamos que sea cierto y que hubiera llegado a un acuerdo con los independentistas. Hubiera tenido que ir al Comité Federal a plantearlo y a someterlo a la votación del Comité Federal y hubiera sido rechazada. Por lo tanto, aun suponiendo que fuera verdad, hubiera sido completamente inútil, porque el Comité Federal no se lo hubiera aprobado.
Pero si eso hubiera pasado, el señor Sánchez le podría haber dicho al Comité Federal, o sea, me estáis diciendo que no queréis que yo sea presidente del gobierno y que vais a hacer presidente del gobierno a Mariano Rajoy.
No, me estáis diciendo que no queréis que sea presidente del gobierno con el apoyo de los independentistas. Y según cómo y según cuál hubiera sido el precio de ese apoyo, yo también hubiera estado en contra. Por lo tanto, ese es el debate político. El Comité Federal, como muy bien recordó la señora Díaz, como muy bien recordó, es el órgano competente para establecer la política de alianzas. Y tiene que pronunciarse sobre los acuerdos posibles o concretos para de alianzas para formar un gobierno. Es su responsabilidad. O sea, no hubiera pasado el filtro del Comité Federal en ninguna circunstancia. Es absurdo decir, tenía un acuerdo. Bueno, primero, no tenía tal acuerdo. No me consta. Nadie me lo ha asegurado. Pero lo que me indignó y me sigue produciendo, no ya indignación que se ha pasado, sino preocupación, es que en unas jornadas de formación de las juventudes socialistas, no una charla de café, un diputado, veterano diputado, con 23 años de escaño, ya ha tenido tiempo de aprender, secretario general del Grupo Socialista o secretario adjunto, les diga a esos jóvenes socialistas eso, que el señor Sánchez tenía un pacto con los independentistas y que por eso hubo que hacer lo que hicimos. Y da como garantía de su afirmación que el secretario general de Comisiones Obreras, señor Tocho, le había llamado a él personalmente para advertirle del grave riesgo en el que estaba la Unidad de España por las negociaciones secretas del señor Sánchez. Uh-huh. Y al día siguiente, cuando se filtra estas afirmaciones, el señor Tocho dice que no conoce a tal señor, que nunca ha hablado con él y que desconoce todo sobre esta supuesta conversación. Bueno, y de la misma manera que yo me enfado y me peleo con el señor Junqueras, porque cuenta la milonga del 4% del déficit en los landes alemanes y los 16.000 millones, y me rebelo contra el uso de la mentira en política, pues tengo que sentir la misma sensación de rechazo cuando es tan palpable y evidente que se utiliza la mentira como argumento.
Uh-huh. Y señor Borrell, una última pregunta. El no es no, es decir, que ya prácticamente es un mantra.
Sí, es un mantra, tiene la razón. Quedará en la historia política española, ¿no?
Claro, ¿cuál era la alternativa al no es no? Porque, de acuerdo, es decir, el Partido Socialista no se abstiene para que se desbloquee la situación y sea presidente Rajoy. Pero ¿cuál era la alternativa que proponía o que cree usted que este sector al que usted ahora abraza podía presentar unas terceras elecciones que hubieran resultado a lo mejor catastróficas para el PSOE?
Bueno, primero no lo abrazo, ¿eh? El verbo es excesivo. Y en segundo lugar, esa pregunta habría que hacerla a todos los miembros del Comité Federal, la señora Díaz incluida, que aprobaron mantener el no es no. Es decir, fíjese, usted lo sabe, yo fui el primero que escribió un artículo diciendo, tal como han sido el resultado de las segundas elecciones, no veo más solución que negociar la abstención. Fui el primero que pronuncié la palabra maldita, abstención, negociada, con contrapartidas, que pueden ser muy importantes porque estamos en posición de fuerzas. Yo sabía que dentro del partido no había ningún interés en facilitar una investidura de Pedro Sánchez. Dentro no había interés. Fuera, tampoco. Podemos no quería, ya lo demostró. Y bueno, cuando el Comité Federal de mi partido se reúne y decide mantener el no es no sin ningún voto en contra, ni siquiera se sometió a votación porque la unanimidad fue absoluta, la pregunta que usted hace habría que hacerla a todos los miembros del Comité Federal, incluidos los que después se mostraron críticos con la decisión porque la tomaron ellos. Insisto, la señora Díaz tiene toda la razón del mundo cuando dice la política de alianzas no la decide el secretario general. La podrá proponer, pero quien la decide es el Comité Federal. Y fue el Comité Federal, de una forma cuasi unánime, creo que solo hubo una intervención en contra, tibia, pero al menos planteando un interrogante, decidió mantener el no es no. Y cuando yo lo vi dije, bueno, pues ¿será que tienen algún plan B? ¿Será que tienen alguna alternativa en el disco duro, no? Porque si no, pues no se entiende muy bien. Eso digo, y por eso la tesis de mi libro, es que los socialistas no nos hemos dicho la verdad. No nos hemos dicho la verdad. Hemos aprobado o apoyado decisiones colectivas en el Comité Federal que no creíamos en ellas, o no creían en ellas. Y la prueba es que al día siguiente empieza un rosario de intervenciones públicas por parte de buena parte de los mismos que en el Comité Federal lo aprobaron, manifestándose en contra. ¿Y sabe por qué? Pues, si lo ha explicado mejor, y perdone, pero también tengo que referirme a mi libro, es el propio presidente de la Comisión Gestora, persona que a la que por otra parte aprecio y respeto, Javier Fernández, lo ha dicho él y está recogido en el libro. Todos los dirigentes socialistas sabíamos lo que teníamos que hacer, estoy leyendo. Todos sabíamos lo que teníamos que hacer, todos sabíamos que nos teníamos que abstener, pero nadie lo quiso decir porque no quiso asumir el coste orgánico de hacerlo.
Claro, claro. Pues le prometo leerme detenidamente el libro. Yo lo último que le he leído fue el artículo de República.com, ¿no? El de Oxford, y en el que, bueno, ya adelantaba usted alguna de las cosas, ¿eh? Acerca de la socialdemocracia europea entre Oxford y Bruselas. Así que me dedicaré a estos idus de octubre con fruición, como usted sabe.
Lo leerá en tres cuartos de hora, ya verá.
Muchas gracias, señor Borrell.
Gracias a usted. Buenos días.
Hasta pronto.